Pues ya estamos en el tema de la semana. Estamos ya con nuestra invitada, Leni Bascones. Hola, Leni. ¿Me
Hola,
oyes bien?
¿Tal? Hola. Sí, te digo.
Estupendo, muchísimas gracias. Hemos terminado cortando la canción, que la verdad es que estaba, no sé si te has podido escuchar un poquito, es una de las declaraciones de amor más científicas que he oído en la vida.
Sí.
Y hablábamos ya del tema de la semana con nuestro abuelito Valentín, que ha hecho una afirmación que te tengo que trasladar, porque vamos a hablar de ese día, el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, de los motivos y demás, pero Valentín se despedía diciendo que se desaprovechaba algo muy importante de las mujeres y al mantener la discriminación, y es la gran intuición que tiene la mujer. Y digo, uff, esto se lo tengo que preguntar de entrada, aunque después nos metamos en el tema de la semana. ¿Existe realmente una intuición que nos separe a mujeres y a hombres?
Bueno, yo creo que por ahora lo que se ha comprobado es que lo que existe es una educación diferente que acaba llevando a comportamientos y a lo mejor habilidades que puedan desarrollarse, pero yo la verdad que lo de la intuición femenina, pues sinceramente no lo tengo tan claro. Lo que a veces sí puede ocurrir es que bueno, pues como se nos ha exigido cosas diferentes, pues a veces a lo mejor te fijas más en algunas cosas, pero sinceramente no tengo muy claro eso de la intuición femenina.
No sé si será el sexto sentido. En fin, vamos al tema, pero de entrada, para quienes nos escuchen, pues lo mínimo es decir que bueno, pues tú eres científica, eres licenciada en física teórica, ¿no? Y
sí,
tienes un currículum impresionante. No lo voy a leer porque no nos daría tiempo en el programa, nos queda poco, pero sí decir que trabajas en el Instituto de LICEM de Madrid. Has estado en Zurich, en Texas, has estado en París, en Minnesota, en California, en Santa Bárbara, en fin, en infinidad de sitios, eres científica del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Es lo que no me salía hace un momento al leer la sigla del CSIC. No sé si hemos tenido aquí, hemos hablado hace no mucho con Francisca Maroto, Paqui Maroto, que yo creo que también estaba en este Instituto de Ciencias de Materiales.
¿Francisca Maroto?
Sí.
Pues la verdad es que tengo que reconocer que si está allí no la conozco, o sea que probablemente a lo mejor sea otro que tenga algún nombre parecido.
Bueno, pues nada, era una cosa personal que me ha surgido porque le hicimos una entrevista ya hace algún tiempo y bueno, pero tú estás en un grupo pero muy numeroso de científicas, de mujeres únicamente, ¿no? Que
bueno,
estáis desarrollando, poniendo en marcha esa declaración que en 2015... la ONU, pues esa proclamación del Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Sois muchas.
Sí, sí. A ver, sí, es que no te estaba entendiendo muy bien. Es decir, por una parte yo estoy en un grupo de investigación en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Por otra parte, bueno, diferentes científicas, comunicadoras científicas y personas de otros ámbitos, al final, bueno, pues estamos llevando a cabo, coordinando la iniciativa 11 de febrero. Es decir, esa es una iniciativa que es una iniciativa ciudadana que ocurre y coordinamos a nivel de diferentes personas de toda España, no únicamente del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid.
Sí, sí, he mezclado los dos temas y te agradezco esa capacidad para separar cada cosa, porque si no generaría, pues eso, confusión. Vamos a hablar no de tu trabajo como científica, pero sí como divulgadora científica y sobre todo divulgadora de esta jornada, que para la que, bueno, hay infinidad de actividades y no solo está pensada para que se produzcan el día 11, ¿no? ¿Cómo funciona en cuanto a tiempo y lugar?
Sí, bueno, pues digamos, lo que hace la iniciativa es fomenta que se realicen actividades para conmemorar este 11 de febrero. Y lo que damos un plazo de tiempo de 2 semanas, realmente las actividades se realizan del 1 al 15 de febrero en toda España. Y entonces, bueno, pues son muchas son en centros educativos, pero también hay muchas en universidades, en museos, en centros culturales, en centros de investigación, incluso en tiendas o en bares, ¿no? O en teatros también algunas.
Uh-huh. En teatros, bueno, pues la ciencia puede estar en cualquier lado, ¿no? De igual forma que la literatura también puede entrar en un laboratorio, entiendo.
Sí, pero... bueno, hay gente que hace monólogos científicos y hay alguno...
Uh-huh. Hay monologuistas...
Es una forma de divulgar también.
¿En la línea del Club de la Comedia, por ejemplo?
Sí, más o menos. Más
anda,
o menos, sí.
Pues me encantaría poder escuchar alguno.
Sí, de hecho hay un programa de la Fundación por la Ciencia y la Tecnología que se llama FameLab, que precisamente lo fomenta, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí también hay alguna actividad un poco en esa línea.
Sobre esta fecha que has comentado, que es una iniciativa que es popular y realmente no sé hasta qué punto, pues eso es una garantía de éxito en cuanto a la difusión. Si... habrá gente que se plantea, es necesario si ya hay una igualdad, si ya de hecho pues estudian tantas chicas como chicos e incluso en muchas carreras hay más mujeres que hombres, ¿por qué se va a necesitar pues eso, que se haga un trabajo especial para estimular a que las niñas pues tengan o miren con otros ojos el mundo de las ciencias?
Bueno, lo de que hay igualdad es únicamente sobre el papel, ¿no? Es decir, en la vida real no hay igualdad. En los estudios tampoco. Es decir, ahora mismo la mujer sí es cierto que accede a la universidad, incluso un poquito en mayor medida que los hombres, uh-huh. Pero cuando miramos los datos lo que vemos es que hay una segregación en los estudios. Es decir, realmente se nota cómo en determinados estudios son muy masculinos en lo que se refiere a presencia, mientras que otros son muy femeninos. Y en particular en lo que son las ciencias técnicas, uh-huh. Todo lo que tiene que ver pues con física, con informática, con ingeniería, con también incluso con matemáticas, todas estas áreas que de hecho son las que tienen más salidas y sobre todo en un futuro, uh-huh. Bueno, pues en esas áreas hay muchas menos chicas. Y lo importante aquí no es solamente si hay más o menos chicas, sino que lo que se sabe es que el hecho de que no haya tantas chicas no es porque la realidad es que no les gusta, sino porque hay diferentes situaciones en el día a día que hacen que las chicas no las elijan, condicionadas por los estereotipos y por una falta de autoestima que deviene de la sociedad. Uh-huh. Y ese es el problema. Ese es el problema, que la igualdad pues realmente no existe. Ni en los estudios, ni después en la progresión, tampoco.
Claro, yo te iba a preguntar ya por el profesorado. He echado un vistazo al dossier que tenéis y es hay cosas muy interesantes como esa forma de predisponer, de valorar menos y esos experimentos que demuestran que se condiciona finalmente pues que las mujeres no sigan caminos de ciencia y técnica. En pruebas ciegas las notas son distintas que cuando quien evalúa sabe si es mujer y hombre. Todo este tipo de datos a mí me han dejado un poquito sorprendido. Demuestran desde luego que en esas experiencias cuando hay conocimiento de si se tiene el ejercicio de un hombre o una mujer, la predisposición del evaluador cambia.
Sí, eso es algo que es difícil de reconocer porque normalmente no lo percibimos, ¿no? Es decir, cuando una persona evalúa se cree que está evaluando igual y que no se está fijando en el género, y estas cosas únicamente se ven pues por ejemplo cuando se hacen estadísticas, cuando se hacen sesgos, ¿no? Es decir, cuando se comparan por ejemplo las evaluaciones de personas que conocen el género con evaluaciones a ciegas, y se ve que realmente hay un error, o sea, un sesgo sistemático en contra de las chicas en las ciencias, ¿no? Y bueno, pues también en el trabajo. Entonces eso es cómo nos engaña el subconsciente y hace que realmente a la hora de la verdad pues no valoremos a las mujeres. Igual que una cosa muy sencilla que ocurre en la vida cotidiana. en muchos casos una mujer dice una idea en una reunión, nadie le hace caso, o sea, digamos, pasa desapercibida, no es como que no se ha dicho nada, sí. Y después la dice un hombre y entonces resulta que es una idea fantástica y uh-huh. Y eso, pues, es algo que ocurre cotidianamente sin que lo percibamos, ¿no? En la mayoría de las ocasiones. Y no se hace a propósito, es decir, pero que no se haga a propósito no quiere decir que no se haga. Uh-huh. Pues eso, la ciencia realmente al final es un problema mayúsculo.
Yo recuerdo un documental en el que ante un bebé vestido de azul o vestido de rosa, los comportamientos de las personas que pasaban al cuarto en el que eran observados por investigadores cambiaban radicalmente. Si iba de rosa, pues qué bonita, qué tal, ay, un acurrúcate. Y si iba de azul, ¡pah, qué fuerte, súbete aquí a estos dedos, qué machote! Desde el nacimiento hay un condicionamiento social para desarrollar distintas actitudes, desempeñar distintos roles, ¿no? Y bueno, eso en los hogares, en la escuela también, y mucho, ¿no?
En la escuela también hay mucho y ahí es incluso todavía más difícil darse cuenta. Hay dos tipos, es decir, por una parte se está empezando a ver cada vez más que hay profesores y profesoras que tienen sesgos y que no se dan cuenta a la hora, pues, de, por ejemplo, sugerir a los chicos o a las chicas que se decanten por una carrera, de evaluarles, es decir, tienden a sobreestimar a los chicos en matemáticas y a las chicas en lengua. Uh-huh. Pero también hay otro problema y es que los mismos condicionantes que llegan de la sociedad, ¿no? Es decir, el cómo se le dice a los chicos que son más listos y más dotados para las matemáticas, en ocasiones, sin pretenderlo, se están fomentando en clase, tanto por parte del profesorado como por parte de los propios alumnos y alumnas que se clasifican, ¿no? Yo hoy mismo estaba en un instituto dando una charla y me decía la profesora, me decía, dice, es que entre el mismo alumnado se hacen como grupos, ¿no? Se consideran que los de letras son los menos listos y que dentro de los de ciencia, pues los chicos son más listos que las chicas, ¿no? Y las chicas además se lo creen, que los chicos son más listos.
Y si te lo crees, pues, empiezas a echarte para atrás, dar un pasito hacia atrás que te lleva a, pues a lo mejor no. Bueno, hay veces que se dice que se da un paso hacia atrás para dar un salto más grande, pero lo cierto es que en muchas ocasiones se queda, pues, a falta de desarrollar más.
Claro, realmente el problema, o sea, la gente no dice, por ejemplo, una chica no dice, no, es que los chicos son más listos, pero realmente a la hora de la verdad y lo consideran de forma individual, ¿no? Es decir, cuando tú les preguntas, les haces una encuesta de qué asignaturas se les da mejor a las chicas o a los chicos, o qué asignaturas se te da mejor a ti o a ellos, las chicas siempre se subestiman más que los chicos, ¿no? Sí. Es decir, eso cuando tú les tienen que evaluar o cuando... Y eso, bueno, pues al final lo llevas ahí contigo. Yo no creo que esto está ayudando a dar un salto, se echan para atrás para dar un salto más grande, creo que simplemente está lastrando, ¿no? Y de hecho se ven también algunos estudios, el propio informe PISA alertaba de que el problema de ansiedad que desarrollaban las chicas hacia las matemáticas, la propia falta de autoestima, estaba haciendo que rindieran peor, ¿no? Es decir, que si ellas mismas se les inculca más confianza, van a obtener mejores resultados. No hay un problema ahí que no es simplemente la capacidad que tienen, no es simplemente el esfuerzo que tienen, sino también es la confianza que tienes en ti misma y que, bueno, pues entre la sociedad, la escuela, las familias, pues estamos haciendo que las chicas no tengan suficiente confianza en sí misma.
Y por otro lado, lo incluís en vuestro informe, parece ser que cuando se evalúa o se valora un trabajo, en el caso de ser mujer, hablabais de una experiencia en la que el Consejo Médico Sueco exigían pues como 2,5 más mayor productividad en el caso de mujeres que en el caso de hombres. Es decir, hay que demostrar más allá de lo que se pide y aún así, pues, bueno, parece que la atención social nos desmerece, ¿no? Hace que las mujeres queden minusvaloradas y que para que sean reconocidas tienen que ir pues muy por delante de los hombres.
Estaba sí, viendo. Realmente.
Sí, sí, perdona.
Si no tenemos. Ah, perdón.
Estaba viendo nada esta referencia al estudio sueco y es que me parece increíble.
Sí, sí, bueno, la verdad no tenemos datos de todos los países, pero en general, en la mayoría de los países que están saliendo datos, realmente están dejando claro cómo las diferencias que hay en actitud no están justificando las diferencias que hay en los puestos, no están justificando las diferencias que hay en los sueldos.
¿A qué llamáis Efecto Matilda? Que es una película que nos ha gustado mucho desde siempre, pero claro, es una...
Muchas veces, sí. Pues a lo mejor hay diferentes personas que han trabajado en un descubrimiento y se destacan los hombres y no a las mujeres, o incluso son mujeres las que lo han hecho, pero luego se ha acabado conociendo a los hombres, o no se les ha dado a ellas premios que se habrían merecido realmente por la importancia de los descubrimientos, y se les ha dado a otros hombres por otros descubrimientos que podrían haber sido incluso menores, ¿no?
Sí.
Entonces ese es el efecto Matilda, ese invisibilizar el trabajo de las científicas.
Parece que en la cita de investigaciones y de publicaciones, si la firma una mujer en primer lugar, tiene menos citas que si es otra persona del equipo. Parece que hay análisis ya de todo este tipo de situaciones que demuestran que el nombre de mujer quita posibilidades de difusión y de prestigio.
Sí, la verdad que es eso, en el momento que haces estadísticas a nivel individual es complicado demostrarlo, pero en el momento que haces estadísticas es muy llamativo que siempre salen en la misma dirección, de que las mujeres en todos estos análisis de sesgos salen perjudicadas y no se corresponde realmente al nivel de las publicaciones ni a nada de eso. Hay un ejemplo que fue muy llamativo. Hubo un investigador, o sea, perdón, una investigadora que se cambió de sexo.
Uh-huh.
Y bueno, pues estaba acostumbrada a recibir, bueno, pues una serie de críticas y tal. Y cuando se cambió de sexo, empezó a recibir y se volvió hombre, empezó a recibir críticas más positivas, ¿no? Y decían, había gente que se pensaba que la mujer que era antes era su hermana.
Ajá.
Y empezaban a decir que él lo hacía mejor que su hermana, ¿no?
Ajá.
Entonces ese fue un caso de cómo realmente exagerado, y es él, esta persona la que lo dice, ¿no? De cómo en el momento que se volvió hombre, pues las críticas y los comentarios hacia él fueron más positivas.
Este es un programa de...
Y esa persona, claramente.
Sí, hay que personaje. Bueno, es como para una película, desde luego. A propósito,
pues la verdad que sí, la verdad que estaría interesante.
Sí, sí.
Sería un buen ejemplo.
Hemos estado escuchando ahí la banda sonora hace un ratito de Figuras Ocultas. Vaya peliculón y vayas historias que uno no se cree. Pues eso, la NASA y teniendo que recorrer kilómetros para poder ir a los baños porque no les corresponde, ¿no?, que tener unos baños por ser mujeres.
Yo creo que esas historias han sido más comunes de las que nos pensamos. En este caso, estas mujeres, bueno, pues tenían dos desventajas. Una era la de ser mujer y otra era la de ser de raza negra, que digamos, si tienes el tema de la raza, también obviamente te discrimina. En el caso de las mujeres de color, pues obviamente tienen una doble discriminación.
Como familias, bueno, pues se llama Radio FAPA, somos escuela, FAPA de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. ¿Qué podemos hacer? Porque sí, claramente se habla de que dentro de la familia ya comienza, pues bueno, la desincentivación de las niñas frente a lo que son las carreras científicas y técnicas. ¿No somos conscientes y qué podemos hacer?
Bueno, pues se puede hacer mucho. Lo primero que se puede es realmente tener una actitud activa en contra de los sesgos y de los estereotipos, ¿no? Es decir, tanto en los juegos como en los regalos, como todas estas cosas, realmente intentar que las chicas no, y bueno, las chicas y los chicos, que también a los chicos se les encajona mucho, pues no hacer lo que se supone que van a hacer, no suponerlo de antemano. Una de las cosas también es animar a las chicas a que se acerquen más a la ciencia, y además a la ciencia también técnica, porque muchas veces sí que pensamos en las chicas en lo que tiene que ver con la medicina y o con las ciencias de la salud o con la biología. Pero en el momento que ya hablamos de la informática, de la tecnología, de la física, entonces ya nos es más difícil, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es creer en las chicas y animarlas, ¿vale? Y también tener una actitud de evitar que se generen estas actitudes, ¿no?, de que los chicos son siempre los que dominan el espacio, los que tienen el protagonismo. Un detalle que, por ejemplo, puede ser importante, aunque no lo parezca, ¿no?, mismamente a la hora de los videojuegos, ¿no? Pues hay estudios que dicen cómo realmente los padres juegan mucho más con los chicos.
Sí.
¿No? Ni las madres juegan con las chicas, ni los padres juegan con las chicas. Es realmente, mismamente en lo que son los juegos, ya se genera esta tendencia, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos intentar desde casa pues llevar a las chicas a talleres, intentar acercarlas, ¿no?
Además del tipo de juegos, ¿no? En ese informe hablabais del tipo de esa diferenciación en los juguetes que ya desde bebés se les dan, ¿no? Peluches y muñecas para niñas, coches y encajables para niños, en fin, que... Y una de las cuestiones que también sorprende, porque yo creo que las editoriales de los libros de texto desde hace muchos años tratan de mantener un equilibrio, una igualdad, y sin embargo se sigue denunciando que los libros de texto mantienen una discriminación, ¿no? Faltan referentes femeninos, decís.
Sí, lo de la igualdad en los libros de texto realmente es una asignatura pendiente. Realmente los libros de texto no se están preocupando en general de tener una igualdad. Yo, por ejemplo, he hablado con alguna persona que se ha encargado de elaborar algún libro de texto y te dicen cosas como, bueno, nos sugieren que tengamos un poco de cuidado a la hora de tener representatividad, pero luego en realidad nadie controla, nadie chequea, y muchas veces con el hecho de que hayamos puesto a alguna mujer ya nos parece que está la igualdad, y cuando miran los números, pues realmente es que no hay, ¿no? Por ejemplo, se vio en un estudio que se hizo en el ámbito de cómo aparecía la mujer, ¿no?, en los libros de texto. Bueno, sí, pues la mujer aparece, pues no sé si son 8 veces menos que los hombres, pero por ejemplo en el ámbito de ciencia y tecnología, en los libros de texto, por cada 100 hombres que aparecía una mujer. Y además es que casi no conocemos mujeres en el ámbito de la informática, cuando realmente las mujeres fueron quienes hicieron los primeros programas, quienes empezaron a usar los primeros ordenadores, quienes han hecho el software, por ejemplo, para ir a la luna, y han desarrollado lenguajes informáticos. Es decir, que realmente hay muchísimos ejemplos, pero simplemente se nos olvida que existen. Y entonces no se los contamos al alumnado, que se cree que realmente, bueno, pues que las mujeres no hacer informática, y claro, las chicas no se sienten identificadas al final.
El perjuicio es que la mujer se ha incorporado a la universidad más tarde. El perjuicio es que los medios de comunicación también tampoco recogen tanta labor de las mujeres en la ciencia. ¿O no es así? Esos dos perjuicios...
Bueno, digamos, el tema de que la mujer se ha incorporado más tarde, ya tenemos que olvidarle. Es decir, la mujer está incorporada a la universidad, ¿vale? Y el tiempo no está solucionando este problema. De hecho, en los últimos años, estando en lo que se refiere a la presencia de las mujeres en las carreras técnicas, estamos yendo para atrás, ¿vale? Sí, sí. Es decir, no podemos pensar que esto es cuestión de tiempo. A nivel de los medios de comunicación, ahí sí te doy la razón. Realmente en los medios de comunicación sigue existiendo el mismo problema. De hecho, sale muchísimo menos la mujer de la presencia real que tiene la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, en España, de nuevo hay estudios que lo acreditan, suele ser más, además, no solamente sale mucho menos, sino que cuando sale, se le otorga un papel mucho menos protagonista, ¿no? Normalmente nos centramos en los líderes de la investigación que han hecho determinado descubrimiento y les ponemos ahí como los líderes, como los directores. Sí, pero cuando se trata de las mujeres, lo que sacamos es simplemente una persona haciendo un experimento ahí como de fondo, ¿no?
Parte de un equipo.
¿Perdón?
No, parte de un equipo, en fin, que se le da menos protagonismo al nombre, al rostro, porque al final muchas veces nos quedamos con los rostros, ¿no? Con las historias particulares.
Con los rostros y con esa sensación de líder, ¿no? De persona que ha liderado, de persona que ha estado detrás, de que realmente ha sido quien ha sido artífice, ¿no? De ese descubrimiento, ¿no? Entonces, claro, pues precisamente eso normalmente, de nuevo, sin ser consciente, tendemos a ir a los hombres.
Hablabas de líderes y esa es otra de las cuestiones que tiene nuestra sociedad. Parece que en esa carrera por el desarrollo profesional las mujeres abandonan más, hay menos mujeres en altos cargos. Y bueno, pues no sé, esto tiene sus números, su análisis también, y se supone que ahora que hay tantas mujeres que han accedido a una formación superior, pues a lo mejor tendría que haber cambiado o era esperable que cambiara. Pero claro, decís, y esto es un dato muy importante para mí, que las chicas, estoy leyendo textualmente, infravaloran sus habilidades en mayor medida que los chicos en casi todas las materias, pero esto es mucho más acusado en matemáticas, física y tecnología. ¿Puede estar ahí el origen?
Bueno, vamos a ver, digamos, ahí está, por ejemplo, el origen de que las chicas no estudian ciencias, ¿no? Y luego, digamos, poco a poco en la carrera también te van echando para atrás, pero luego hay otro problema, ¿no? Es decir, una vez que empiezas, las chicas empiezan y han estado empezando el doctorado en mayor medida que los chicos. Pero después se van cayendo de la progresión, pues en muchos casos, por ejemplo, sobre todo en carreras técnicas, hay casos en los que se sienten aisladas en los laboratorios, en los que se sienten menos reconocidas, entonces al final pues hace que les guste menos. Hay también casos, más de los que nos creemos, de temas de sexismo más explícito. Entonces eso por una parte las lleva a abandonar, pero por otra parte el acceso a los puestos de mayor relevancia, si no se las reconoce, pues obviamente es que no se les están dando esas promociones, ¿no? Hay un caso que yo creo que es interesante en España. El CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lleva ya desde hace años, bueno, pues teniendo un poco más de cuidado que en la universidad en lo referente, pues por ejemplo a publicar estadísticas de segregadas de género, en lo referente a intentar que haya mujeres en los tribunales de oposiciones, y digamos que el lo que llamamos el techo de cristal es menor en el CSIC que en la universidad, que no ha hecho nada, ¿vale? Es decir, ahí está bastante claro que bueno, pues hay unos sesgos que realmente están afectando, porque estamos realmente en la misma sociedad, ¿no? En España, el mismo tipo de personas que están en la universidad, están en los centros de investigación. Sin embargo, en la universidad, donde no se ha tomado ninguna medida para intentar prevenir el sexismo, en las promociones, pues el techo de cristal, las dificultades para promocionar son mayores. Así sí, que esto es un llamamiento a realmente las instituciones para que hagan algo.
Y especialmente las universitarias, donde tendría que estar, digamos, un poco desarrollado el modelo de interacción y de trabajo y de creación de futuro. Sí, tenéis el índice de apartado, el índice de techo de cristal mejora en la última década, pero lejos de la igualdad. Estamos llegando al final del programa y faltan muchas cosas que contar. Pero hay una que es imprescindible y es esa web en la que tenéis de todo. Una web completísima en la que se puede seguir todas las actividades que hacéis y que es fundamental también para, pues supongo que para el próximo año, que haya centros que se animen o iniciativas que se animen. Solo pueden ser centros educativos, pueden ser asociaciones culturales, etcétera, quienes participen en esta jornada del 11F, Mujer y Niña en la Ciencia.
Pues bueno, se puede animar cualquier persona. cualquier organización a participar. Uh-huh. Siempre que las organice se puede animar cualquier persona. Hay una actividad concreta que reservamos a los centros educativos, que es ir, darles la posibilidad a los centros educativos de pedir charlas o talleres para el alumnado, y que anunciar ese deseo de recibirlos y que las científicas o tecnólogas se pongan en contacto. Pero por lo demás, se puede animar quien quiera. Por ejemplo, de hecho hay algunas ciudades donde muchas tiendas dedican sus escaparates a las mujeres científicas durante esta quincena. Realmente luego además hacen unos recorridos por estas tiendas fantásticos.
Qué interesante. Pues fíjate, esto da muchísimas más posibilidades. Bueno, pues esa web además tiene un mapa con todas las actividades que vais a desarrollar hasta el día 15. Después del día 15, ¿puede haber más actividades o hay que acotar los tiempos?
Hay que acotar los tiempos porque si no al final se diluye, ¿no? Es importante de cara pues a la difusión, a que la gente también un poquito se ponga las pilas, no diga, bueno, ya lo voy a hacer, el que sean del 1 al 15 es posible, y bueno, siempre hay alguna que colea, pero realmente nosotros las ponemos en esas fechas.
Bueno, pues Leni, se nos ha pasado la hora y tenemos todavía que despedirnos con otro colaborador. Muchísimas gracias, enhorabuena por la expansión de esta nueva iniciativa, que lleva poquitos años funcionando, desde el 2015, y que yo creo que va a tener muchísimo recorrido y bueno, es muy necesaria. Lo han demostrado los datos que se han comentado. Así que también gracias, porque hoy tenías dos presentaciones, ni más ni menos.
Sí, esta mañana he tenido dos presentaciones en dos centros educativos. Pues muchas gracias y gracias por esta difusión, y espero que se anime mucha gente a raíz de este programa.
Vamos a escuchar este anuncio de una película, Marie Curie, el tráiler español. Y ya hemos dedicado los temas musicales y queremos también hacer un llamamiento, porque nos ha parecido importante, ahí en change.org, un caso, Junaid Hafiz, un académico pakistaní condenado a ser colgado del cuello hasta la muerte por blasfemia, y es que ha hablado de los derechos de la mujer. Eso en Pakistán ha irritado a muchos integristas y está condenado a esa pena capital por defender o por simplemente comentar cómo son los derechos de la mujer. Pues Leni, gracias y hasta pronto, espero.
Muchas gracias.